Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, vamos a leer de los versículos 14 al 17. Y nos dice la Escritura: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación». En nuestro texto estamos considerando la armadura del creyente y todo lo que implica tener esta armadura puesta para poder combatir contra nuestro mortal enemigo. La palabra de Dios nos da las pautas y los recursos para este combate continuo en el que estamos inmersos cada día y que durará mientras que estemos en este mundo. No hay treguas de ningún tipo. Hemos visto hasta ahora cuatro partes de esta armadura. La primera, ceñidos con la verdad, que es el cinturón que recoge la vestimenta y la ciña al cuerpo para poder avanzar con firmeza. Esto nos muestra que sin la verdad bíblica, entendiendo, comprendiendo y aplicando lógicamente la Escritura, no podremos actuar con soltura ni cumplir con nuestro papel en este mundo. En segundo lugar, vimos la coraza de justicia. Una coraza protege el tórax y los órganos vitales y nos lleva a no poner excusas ni justificaciones sobre nuestros actos, sino a tomar la justicia de Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado y suplicar el perdón de nuestros pecados delante de Dios. En tercer lugar, vimos el calzado del apresto de la paz. Esto se dirige a los pies para proteger el avance del soldado y mantener su posición en terreno hostil. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que hacer a la hora de evangelizar y transmitir el testimonio de las Escrituras. En cuarto lugar, vimos el escudo de la fe, al que Pablo le da una importancia vital, sobre todo, dice sobre todo, porque supone la barrera defensiva más importante con la que podemos repeler los ataques del enemigo, la fe. Hoy vamos a estudiar, en quinto lugar, un nuevo componente de esta armadura, el yelmo. Los soldados romanos usaban un yelmo o casco. Esta es una parte crítica porque protege la cabeza. Se hacían de cuero, de hierro o de bronce, y su uso era muy extendido entre los ejércitos desde tiempos muy antiguos. Fueron usados por los egipcios, por los filisteos, por los asirios, por los babilonios, por los persas. Desde luego, ya en la época de Saúl, según aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos 5 y 38, los israelitas y los filisteos llevaban cascos de bronce, llevaban yelmos. No podemos olvidar que los soldados usaban dos clases de espada en la batalla. Una pequeña, como una daga, que era para el cuerpo a cuerpo, inminente, inmediato, y otra grande, que era para la extensión de la batalla. En plena batalla, desde luego, tomaban la espada grande con ambas manos y pretendían o bien atravesar el escudo que protegía al enemigo para herirle en algún órgano vital, o bien hacer caer la espada con todas sus fuerzas sobre la cabeza, si las defensas con el escudo estaban muy bien cubiertas. Por lo tanto, si alguien no tenía el yelmo, que hacía de protector de la cabeza, se exponía a una muerte segura. Y valiéndose de esta ilustración, el apóstol nos exhorta sobre nuestra lucha espiritual y nos dice que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Pero qué significa este yelmo en la vida del creyente? ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Qué tenemos en nuestras vidas que puede asemejarse a lo que el yelmo era para el soldado romano? La palabra que resalta en nuestro texto, al leer esta parte del versículo, es la palabra salvación, el yelmo de la salvación. Por lo cual podemos concluir con que hay algo en nuestra salvación que se asemeja a lo que el yelmo era para un soldado. ¿Pero qué hay en la salvación que tenemos que entender o aplicar para permanecer firmes en esta batalla espiritual en la que nos encontramos? Algo que debemos recordar primero es que los lectores de esta epístola, que eran los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, eran en su mayoría creyentes, evidentemente. Pablo, de hecho, les llama hermanos. En el capítulo 1 les dice que habían sido elegidos por Dios, que habían recibido vida espiritual, que eran miembros de la Iglesia de Cristo. De manera que al tratar de entender el sentido en el que Pablo habla de la salvación aquí, descarta la idea de que él los estaba llamando a la salvación. Él no los estaba llamando. Pablo no les estaba diciendo que debían ponerse el yelmo de la salvación para decirles que tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para recibir la salvación. No, no. Esta ya era una iglesia madura. Ya se les había enseñado que habían sido salvos por gracia. Así que, ¿de qué habla el apóstol aquí cuando nos exhorta a ponernos el yelmo de la salvación? El asunto es que mientras que el escudo protege especialmente el corazón, que es un órgano vital que está conectado con los sentimientos, con el amor, con todo lo que tiene que ver en nuestra experiencia con nuestros semejantes, el yelmo protege la cabeza, protege el cerebro, sin el cual no podemos hacer absolutamente nada, nada. El yelmo, por tanto, nos debe cubrir de todos los ataques contra el conocimiento que Satanás lanza para desorientar al creyente, para imponer la cultura por encima de la escritura, para ceder ante toda la presión mediática de la época en la que nos ha tocado vivir. De manera que el propósito del yelmo es impedir que se acabe asumiendo la imposición sectaria sobre muchos asuntos, y en nuestra época lo vemos en cuanto a la posición, por ejemplo, de la mujer dentro de la iglesia, a la profanación en la adoración y a otros muchos aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia, pero también en muchos aspectos que tienen que ver con la vida en la sociedad y en todas las ciencias, las artes y las letras, como todo en nuestra época se ha unido para atacar la palabra de Dios, el nombre de Dios y el pueblo de Dios. Así que esta previsión que nos da aquí el apóstol de ponernos el yelmo de la salvación nos lleva a tener en cuenta algunos aspectos para que el yelmo cumpla su función mediante un proceso de pensamiento lógico y bíblico. Por lo tanto, vamos a ver cuatro aspectos. El primero es que si quieres protegerte del mundo, tienes que alimentar tu mente con las escrituras. Este es el primero. El Salmo 19 habla sobre la excelencia de los dos grandes libros de la revelación divina. Los versículos del 1 al 6 proclaman la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación. Por eso el Salmo empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí vemos el libro de la creación. Los cielos cuentan su gloria. Los versículos 7 al 11 nos hablan de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Así empieza diciendo el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios nos ha dado dos libros en los que Él ha hecho una revelación de sí mismo. El libro de la creación y el libro de las Sagradas Escrituras. Estos dos libros se designan normalmente como revelación general, la creación, y revelación especial, las Escrituras. Y fijaos en lo que David dice al alabar a Dios por su revelación especial, comenzando por el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Después usa otro término. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el versículo 8 sigue. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Uno más. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y finalmente, en la última parte del versículo 9, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En medio de todas estas afirmaciones que David usa para describir la revelación especial que tenemos en las Escrituras, en la primera parte del versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Y qué es el tema importante que David está destacando aquí? Pues está afirmando que hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha hecho en la Escritura, que se conecta directamente en su secuencia lógica, en su proceso de pensamiento, se conecta con el temor de Dios. Es decir, podemos tener temor de Dios en base al conocimiento que nos ofrecen las Escrituras y que nos muestran quién es su autor y cómo gobierna el mundo en el que vivimos. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña que el que quiera crecer en el temor de Dios debe alimentar su mente con las Escrituras. Esto es lo que debe proteger el yelmo. Nosotros alimentamos nuestra mente con las Escrituras, adquirimos más conocimiento y ese conocimiento debe estar protegido con el yelmo. Es por esto que cuando nuestra relación con las Escrituras comienza a decaer, cuando nuestro proceso de pensamiento no lleva su curso natural, el temor de Dios comienza a enfriarse. Y esto es una razón, o es una consecuencia, mejor dicho, de que el yelmo no está en el lugar que le corresponde. La realidad entonces es que no puedes crecer más en el temor de Dios de lo que puedas crecer en tu conocimiento, en tu comprensión y en tu asimilación de la palabra de Dios. De la misma manera, cuando vamos a adorar a Dios, siendo Dios un ser inteligente, demanda que su pueblo le adore inteligentemente. Es decir, que funcione nuestro cerebro en la adoración, que el yelmo de la salvación esté en su lugar para protegernos del enemigo o de las modas que desvirtúan por completo la adoración y la hacen profana. Por lo tanto, cuando el yelmo de la salvación está en el lugar que le corresponde, entonces la adoración es correcta. Entonces podemos atender correctamente la lectura que cada día del Señor se hace desde el púlpito. Entonces podemos unir nuestro espíritu y nuestras voces a los himnos que alaban a Dios y engrandecen su nombre. Y entonces podemos tener oídos dispuestos para escuchar la enseñanza que nos es expuesta desde el púlpito cuando la palabra de Dios se abre. El tema es que Satanás actúa fuertemente sobre el proceso de pensamiento. Y esto es precisamente lo que evita el yelmo. Que Satanás retuerza la verdad y retuerza la realidad. La verdad tiene que estar bien asentada en la mente. Tiene que ser creída y tiene que ser aplicada. Y cuando esto está en su sitio, es por razón de que tenemos la armadura en la posición de combate. Así que cuando seas tentado a pasar por alto la disciplina que lleva a someterte a la Escritura y a ponerte la armadura, recuerda que esto siempre ocurre a través de la mente. Recuerda que es Satanás el que te engaña para que cedas en tus posiciones y lo hace a través de la mente, de un proceso mental alterado o engañoso que te lleva por un camino que no es por el que debes ir. Recuerda que ese declive es parte del sutil trabajo de Satanás para apartarte de Dios y para apartarte de su pueblo, porque es así como trabaja, actuando sobre la mente. Este ceder a la tentación es la evidencia de que ya hemos dejado de alimentarnos de la palabra de Dios. Pero esto no ocurre de un día para otro. No, no, no. Esto es paulatino, poco a poco. Y cuando nos damos cuenta, estamos lejísimos de la voluntad de Dios, lejísimos de su temor, y todos los conceptos y los distintivos cristianos que deberían permanecer en nuestra mente y en nuestra conciencia ya han desaparecido. Desde luego podemos orar mucho, pero la oración se sustenta en el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Así que cuando estamos en esa situación de decaimiento o de que oramos por aburrimiento, la oración es completamente inútil, porque Dios no escucha la oración de los necios, no la escucha. Por eso tenemos un deber importante cada día de tomar la armadura y ponernos en posición de combate, todos los días, cada día. En segundo lugar, tenemos que meditar en la realidad del perdón de Dios. El salmista hace una pregunta en el Salmo 103, el versículo 130, en el versículo 3. Y dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios tuviera que tener en cuenta cada pecado que hemos cometido y nos pusiera ante su presencia para que le demos cuenta de lo que hemos hecho, no podríamos mantenernos en pie delante de él. Pero después el salmista responde a su propia pregunta diciendo, está argumentando su mente, y dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. De manera que cuando descubrimos que este gran Dios, santo, justo y omnisciente como es, realmente perdona pecados y que todos sus atributos están involucrados para concederme un perdón justo sobre la base del sacrificio de Cristo, cuando comprendemos esto, y esto es un proceso de pensamiento basado en la Escritura, esta es la parte del yelmo de la salvación. Es cuando nos podemos unir al salmista para manifestar el asombro que nos produce el perdón de Dios por nuestros pecados. Esta voluntad de Dios para perdonar debe hacer que tomemos conciencia de la realidad del temor a Dios. Nuestra mente, instruida por la enseñanza bíblica, nos lleva a ello. El yelmo de la salvación nos está mostrando en qué posición estamos delante de Dios. Nos protege de las acusaciones del enemigo. Tenemos el yelmo. En la medida en la que puedas ver el perdón de Dios y su gracia para contigo y lo grabes en tu alma, esto producirá en ti un incremento en tu temor hacia Dios. Cuando nos alimentamos no solo del hecho del perdón, sino también del modo en que se ha llevado a cabo el perdón, cuando conocemos y reconocemos, al entender las Escrituras, que el Dios eterno, a quien adoran sin cesar los ángeles, se hizo hombre para morir delante de la ley en nuestro lugar, nuestro temor de Dios aumentará. Esto es lo que nos da confianza. Esto es lo que protege el yelmo. En el Salmo 34, versículo 8, dice David: «Gustad y ved que es bueno Jehová». Y luego en el versículo 9 dice: «Temed a Jehová vosotros, sus santos». Pero no podemos temer a Dios como Él debe ser temido, a no ser en el contexto de su bondad y su misericordia. Y esto viene como resultado del conocimiento y del proceso de pensamiento que nos lleva a que cuando estudiamos las Escrituras, nuestra mente funciona, y entonces es cuando, si queremos tener una conciencia sensible al temor de Dios, ese conocimiento nos da todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos y para saber el perdón que tenemos en Dios en base al sacrificio de Cristo. De esto nos protege el yelmo, para que ninguna idea venga y nos desbarate todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Esta es la palabra de Dios. En tercer lugar, medita en la grandeza y la majestad de Dios. Con esto me refiero a aquellos aspectos de su carácter y de sus atributos, como son su soberanía, su santidad, su poder, su omnipotencia. Fíjate una perspectiva que se nos da en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, porque en esta visión particular Juan ve un mar de cristal y aquellos que han vencido en su lucha contra la bestia, que es contra Satanás y contra el mundo que nos envuelve. Y Juan los describe cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y dice, Apocalipsis 15:3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La pregunta es, ¿en qué atributos se centra este cántico? Pues si observamos, se centra en la grandeza, en la santidad, en el poder, en la justicia y en la soberanía de Dios. ¿Qué son estos atributos sino aquellos aspectos de Dios que expone ante nosotros la majestad de su grandeza? Y el coro celestial dice que cuando contemplamos su grandeza es imposible que una criatura racional no tema a ese Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor?, se pregunta. Una criatura racional que tiene un proceso lógico de pensamiento, que lleva su yelmo puesto en el lugar correspondiente, desde luego piensa racionalmente en el mundo espiritual, piensa con lógica en el mundo espiritual. Si una criatura conoce a Dios tal como Él se revela, no puede hacer otra cosa sino temerlo. El principio que debemos recordar como pueblo de Dios es este. Si quieres crecer en el temor de Dios y que tu conciencia sea sensible a sus mandatos, entonces debes alimentar tu mente con los atributos de Dios. Debes conocer el Dios que se revela en las Escrituras. Debes ponerte ese yelmo que protege el conocimiento y que te evitará estar en iglesias falsas, en corrientes falsas, en movimientos falsos. El yelmo protege la doctrina. En cuarto lugar, medita en la palabra y en la esperanza que te ofrece esa palabra. Lo que Pablo nos presenta aquí como nuestro yelmo protector es la esperanza de la salvación que tenemos como creyentes. Nos quiere recordar que está pendiente el día en el que seremos transformados a la imagen de Cristo, aquel que nos amó, y que podremos disfrutar de nuestra salvación en toda su plenitud por los siglos de los siglos. Y así el apóstol Pablo, en Romanos 5, a partir del versículo 3, nos dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que es para producir esta clase de esperanza que Dios muchas veces nos manda tribulaciones en esta vida, aflicciones. Cuando no pensamos en el cielo, es cuando las cosas nos van muy bien en la tierra. Pero sí que pensamos en nuestra vida futura cuando nos encontramos sufriendo bajo el peso de la aflicción. Entonces sí que nos acordamos de Dios, de su palabra, de sus promesas. Fijaos, cuando Dios nos ve demasiado cómodos en este mundo, porque como todo el mundo sabe, estamos en el parque de atracciones y venimos a disfrutar, a vivir, a comer y a beber. Cuando Dios nos ve demasiado cómodos en este mundo, llamando demasiado las cosas de este mundo, hasta el punto de que decrece nuestro amor hacia Él, porque estamos ocupados en las cosas de este mundo, y bueno, ya el Señor, bueno, el domingo ya hago bastante, vaya sacrificio que tengo con ir a la iglesia y estar allí 2 horas. Ya es el sacrificio completo de toda la semana. Cuando Dios percibe que todo esto va así, entonces nos dice, pues ahí te mando una aflicción para ayudarte a poner tu esperanza en la vida futura, para ayudarte a que ores más, para ayudarte a que te esfuerces por obedecer mi palabra con tesón. Ahí tienes la aflicción. Y en este caso, ponernos el yelmo de la salvación es precisamente entender estas realidades, meditar en estas cosas, saber que es exactamente así y llegar a la conclusión que sin Cristo en este mundo nada podemos hacer. Pablo le dice también a la iglesia de Corinto, en la segunda carta que les escribe a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí cuando habla de aflicciones leves? Esta leve tribulación. ¿Acaso hay aflicciones que son leves y otras son graves? ¿Es a esto a lo que se está refiriendo Pablo? Pues no, no se está refiriendo a esto. Más adelante dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuros, mas no desesperados. Que estamos perseguidos, mas no desamparados. Que estamos derribados, pero no destruidos. Pablo dice, todas estas aflicciones son leves. Y también dice, todas nuestras aflicciones son pasajeras. Son solo por unos pocos años. Solo. Unos cuantos suspiros más, unos cuantos días más, unas cuantas noches más, unos cuantos meses o unos cuantos años, no más, unos cuantos años. Y nuestra vida aquí en este mundo se acabó. ¿Y para qué nos permite el Señor sufrir? El texto nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que producen los creyentes. en los no creyentes, no, porque aman este mundo, no quieren irse de este mundo, piensan que van a vivir eternamente en este mundo. Bueno, estando las cosas como están, eso sí que es una fantasía. Dios permite las aflicciones porque éstas producen algo en nosotros. Pablo dice, produce un eterno peso de gloria. Así que las aflicciones nos llevan a tener nuestra esperanza en la gloria que vamos a disfrutar cuando vayamos con Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Las aflicciones despiertan en nosotros la esperanza de nuestra vida eterna. Por eso dice Pablo en el siguiente versículo, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que nos ayuda a perseverar bajo la aflicción, el tener nuestros ojos puestos en la esperanza eterna. El yelmo protege estas convicciones que tenemos de que estaremos con Cristo. ¿Y qué aplicaciones tiene todo esto que estamos exponiendo? Pues hay dos. La primera, este yelmo nos ayuda a defendernos del desaliento que infunde Satanás, sin piedad. No debería ser, pero tristemente los creyentes nos desalentamos. El pecado remanente que todavía está en nosotros nos da muchas razones para el desaliento, nos da argumentos para el desaliento. De esto nos protege el yelmo. Pero cuando nos quitamos el yelmo, entonces el desaliento entra. Posiblemente nos propongamos ser más fieles a Dios porque hemos escuchado su palabra y esto levanta en nosotros la pasión y decimos, desde luego, que lo voy a hacer. Tomamos resoluciones, más que nada ahora que llega el final de año respecto al año nuevo, bueno, vamos a hacer, no imaginéis cuántas cosas. Tomamos resoluciones y decisiones para que nuestra vida se centre en los principios del Evangelio. Pero de pronto, esto de sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe no lo hemos tomado. Poneos el yelmo de la salvación, tampoco nos lo hemos puesto. Y nos vemos de nuevo arrastrados a una triste situación espiritual. Ya no oramos, sabiendo que lo tenemos que hacer diariamente, ya no oramos, ya no estudiamos la palabra, y esto nos lleva a que ya no amamos al Señor como debemos, porque una cosa es consecuencia de la otra. Hemos dejado el yelmo y por lo tanto las ideas contrarias a nuestro deber aparecen en la mente. Nuestra mente se ha visto atacada por las circunstancias, a consecuencia de que no llevamos el yelmo, y entonces el golpe de Satanás hace temblar todo nuestro ser. Nos debilita, nos abruma, nos deprime, nos desalienta y anula el recuerdo de las promesas de Dios. Lo anula. Ya no las recordamos. Y por lo tanto, el desaliento entra a formar parte de nuestra actividad diaria. El desaliento es un arma muy sutil y muy eficaz en las manos del diablo. Y él lo sabe muy bien, porque el lema del desaliento es ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir luchando? ¿De qué me sirve seguir orando y orando y orando al Señor si los meses y los años siguen pasando y todavía no ha resuelto el problema por el que le estoy orando? El Señor no me escucha, el Señor no me oye, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pobre de mí. Y entonces el victimismo entra a formar parte de nuestro entorno mental. Pero esto ocurre porque el yelmo no lo llevamos. Porque si estuviéramos meditando en la palabra de Dios día y noche, como nos indica el Salmo y muchos mandatos en la Escritura, todas estas ideas no se agolparían en nuestra mente. Pero en cuanto dejamos el yelmo y la protección que eso supone, Satanás no desaprovecha la oportunidad para darnos donde más nos duele. Para evitar que acabemos con preguntas inútiles y necias que solo nos hunden más en la desesperación, es por lo que Dios ha provisto el yelmo de la salvación. Es decir, debemos pensar con lógica bíblica y debemos recordar las enseñanzas de las Escrituras y las promesas. Sabemos perfectamente que Dios es soberano. Esto es lo que tenemos que recordar. A esto nos ayuda el yelmo, a retener las doctrinas y las enseñanzas. Dios es un Dios soberano. Nada ocurre en este mundo por casualidad, nada, nada. Ni los malos haciendo sus maldades, todo eso ocurre por casualidad. No, todo eso Dios permite que ocurra para llevar a cabo sus planes soberanos. Pero todo está bajo el dominio y el gobierno de Dios. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. A ningún cristiano verdadero se le puede ocurrir pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros, porque rápidamente va a recordar lo que le importamos y tanto le importamos que envió a su único hijo para que muriera en nuestro lugar, y lo hizo cuando éramos hijos de ira. Así que si esto lo hizo antes, cuando éramos hijos de ira, mucho más ahora que somos sus hijos, mucho más ahora. Pero Satanás, en cuanto nos quitamos el yelmo, nos ataca desalentándonos. Hace que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos pone, en esta época en la que vivimos, que es infantil y débil mentalmente, nos inunda de ideas para que no reconozcamos al Dios de las Escrituras, que tantas promesas nos ha dado y que tantas cosas ha hecho por nosotros. Satanás entonces alimenta una mente caprichosa, egoísta, que quiere satisfacer sus deseos, cuando sabemos que de esa manera Dios no trabaja, de esa manera Dios no actúa, y que si tenemos el yelmo colocado correctamente, todas estas ideas van a desaparecer porque alimentaremos nuestra mente con la esperanza que tenemos de la vida eterna, con las promesas que Dios nos da para este mundo y con la certeza de que somos los hijos de Dios. Y nada nos ocurrirá sin el consentimiento de Dios. Por lo tanto, conocer a Dios nos alienta. Eso es lo que hace el yelmo de la salvación. Protege nuestros pensamientos. Por eso Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, el escudo, y vuestros pensamientos, el yelmo, en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la paz de Dios. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa era la manera en la que David se alentaba. Él decía en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ponte el yelmo, y entonces responderás como David. Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Y en el Salmo 27 también dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. En segundo lugar, o la segunda conclusión, ¿en qué tienes tu esperanza? Hay varias cosas que al creyente le dan a conocer su nivel espiritual, y tenemos que hacer un autoexamen con relativa frecuencia para saber dónde estamos. Entre las cosas que le dan a conocer al creyente su nivel espiritual, está el ver en qué estamos pensando. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son las cosas que más valoramos? ¿Y dónde está nuestra mayor esperanza? Así que esto es una medida rápida para conocer nuestro nivel de fortaleza espiritual. Rápidamente sabemos dónde estamos. Si a alguien se le permitiera entrar en nuestros corazones y hacer una auditoría para ver aquello que esperamos con más deseo, ¿qué encontraría en nuestro corazón? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría en nuestra mente? ¿Qué encontraría? ¿Tenemos la esperanza de ser ricos algún día? ¿Quizá la esperanza de alcanzar una buena posición social? ¿Quizá tener prestigio en nuestro campo de trabajo? Porque cuando uno habla con sus compañeros de trabajo, estas son sus mayores esperanzas. Estas son las cosas que con gran deseo esperan. Pero solo son cosas temporales. ¿Y nosotros? Sé honesto y reflexiona sobre cuándo fue la última vez que descansaste en la esperanza de ir a estar con tu Señor en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez? Precisamente es por no tener nuestro corazón centrado en los cielos que no recurrimos al yelmo de la salvación cuando Satanás nos ataca con sus dardos. Los creyentes de hoy, al igual que hace el mundo en el que vivimos, tienden a ser impacientes, porque queremos las cosas ya. Estamos habituados a que queremos un café, le damos al botón de la maquinita, tenemos el café. Queremos calentar comida, le damos al botón del microondas, tenemos la comida caliente. Queremos calor, porque ahora hace mucho frío, le damos al botón del aire acondicionado, ya tenemos calor. Que hace mucho calor, le damos al botón del aire acondicionado y hace frío. Quiero hablar con alguien, cojo el teléfono y le llamo, y al momento lo puedo hacer. No hay luz, le doy al botón de la luz y tengo luz al instante. Todo es inmediato. Pero la salvación no es así. Así que eso, en nuestra época, tiene un aditivo incómodo. Como nuestra esperanza de la salvación nos habla de algo futuro, y además en lo que hay que ejercer la paciencia hasta que aquello llegue, y a la vez no nos quita la aflicción que tenemos ahora de forma inmediata, entonces eso es un arma que usa Satanás dándole tres vueltas para que nuestra mente caiga y lo veamos o nos afecte de una manera extraordinaria. Porque ni la aflicción se nos quita dándole a un botón, ni nuestra entrada en el reino de los cielos la podemos adelantar dándole a un botón. No, tenemos que ejercer la paciencia y tenemos que ejercer la esperanza. El Señor nos ha dicho que sin esta esperanza vamos a sucumbir. Por eso necesitamos el yelmo de la salvación. Tenemos que tener bien atadas las doctrinas a la mente y al corazón. Necesitamos vivir con los ojos puestos en Cristo, que un día vendrá por nosotros, porque esa fue su promesa. Él mismo, en persona. Él vendrá a llevar a cabo el juicio final, donde todos los muertos serán resucitados y todos estaremos delante de su presencia. Es ahí donde escucharemos su voz y sus palabras. Y todos los creyentes esperamos que diga, ven buen siervo y fiel. Es ahí donde tienes que estar con tus ojos puestos, en las bendiciones que Él nos tiene reservadas para nosotros en el reino de los cielos. Es ahí donde tiene que estar nuestro mayor tesoro. Pero esto lo debemos alimentar con las convicciones profundas que aparecen en las Escrituras y que tienen que moldear nuestra conciencia y nuestro proceso de pensamiento. Si no nos ponemos este yelmo que nos proteja de todo lo que en el mundo nos invade, debemos tener la seguridad de que el diablo logrará desalentarnos. Logrará que nuestras oraciones no sean escuchadas por Dios. Logrará que nuestro temor de Él desaparezca. Logrará que nuestro egoísmo y nuestro orgullo tomen el control. Logrará que nos hagamos cada vez más mundanos, porque creeremos al mundo con el cuento que nos cuenta. Logrará que nos creamos el mensaje que lanza de paz, 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 cuando no hay paz. Un mensaje que es contrario a la revelación de Dios en todas las áreas donde se mueve el ser humano. Un mensaje que lanza el mundo en nuestra época, que es absurdo por completo desde todos los medios en que lo hacen. Pero es un mensaje que todos al unísono aplauden. Todos se dejan llevar por él. Hay que ser progres, infantiles, sin criterio. Te tienes que unir a la ola de nuestros días. Todo eso nos habla de la necesidad imperiosa de llevar el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, porque es el que protegerá nuestro proceso de razonamiento y nuestros pensamientos de acuerdo, para ponernos de acuerdo a la voluntad de Dios, y no de acuerdo y en sintonía a la perversa época en la que nos ha tocado vivir. Por eso dice el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que el yelmo nos procura una protección para afirmar la fe y nuestras convicciones en la palabra de Dios. Este conocimiento es imbatible por parte de Satanás, y el yelmo de la salvación nos lleva a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios y a suplicar su ayuda en medio del combate atroz contra la mente que se está desarrollando. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos tu palabra y alentarnos a la responsabilidad que tenemos de usar este yelmo continuamente para defendernos de los ataques, de las maniobras y de todo lo que Satanás hace para corromper la mente, para enturbiar el proceso de pensamiento y para impedir que podamos descansar en todas tus promesas y en la esperanza que nos has dado de cuando estemos en el reino de los cielos. Mientras que vivamos en este mundo, te suplicamos que nos ayudes a mantener esta armadura en perfecto estado para defendernos de los ataques de nuestro más mortal enemigo que usa todas las armas a su alcance para derribarnos. Sabemos que contamos con tu ayuda y tu protección, pero también sabemos nuestra responsabilidad, que es la de ponernos todo el armamento de combate. Así que ayúdanos en esta lucha. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.